Señor Núñez, ¿cómo explicar el aumento de ecuatorianos, colombianos y otras nacionalidades latinoamericanas en las Fuerzas Armadas Españolas? ¿Qué dicen las leyes al respecto?
Las leyes han ido modificándose en relación con una tendencia que iba manifestando de forma clara una vez que se tomó la decisión de transformar las Fuerzas Armadas en unas fuerzas totalmente profesionales, de que la juventud española no estaba muy dispuesta en las condiciones que se le ofrecían a cubrir esas plantillas de las nuevas Fuerzas Armadas. De tal manera que si empezamos con un nivel que establecía como límite un 2% del total de efectivos para personal que procediera de otros países con una similaridad o una familiaridad con el sustrato cultural español, como era lógicamente el latinoamericano, hoy en día nos estamos moviendo ya en unos porcentajes que rondan el 9%. En la medida en la que hoy estamos todavía transformando las Fuerzas Armadas sin saber exactamente en qué va a quedar definitivamente, podemos pensar claramente que va a haber un interés todavía mayor por contar con aportes exteriores. Y en ese sentido podemos explicar el cómo colombianos fundamentalmente, pero también ciudadanos de otros países latinoamericanos se van integrando en las Fuerzas Armadas españolas. No olvidemos que para ellos es también una vía, quizá una de las más claras, para obtener la nacionalidad española.
¿No existe ley que impida o que establezca fronteras entre este 2% o 9% que me está contando de reclutamiento de reclutas de origen hispano? Pero es evidente que esto le está, digamos, digámoslo crudamente, ahorrando pérdidas, en este caso a las fuerzas españolas. ¿Cuán ético es emplear ciudadanos de otras nacionalidades, en este caso en Irak, Afganistán o Líbano?
Podemos pensar que esta es una tradición ya muy antigua, no solo en el ejército español, sino en muchas otras fuerzas armadas. Quizá a veces con esa unidad tan llamativa como sería la Legión extranjera, pensemos en la Legión francesa, o los propios británicos reclutando ciudadanos de países integrados de una forma u otra en la Commonwealth, y del propio Estados Unidos, que ha ido echando mano también, una vez que tomó la decisión de poner en marcha unas fuerzas profesionales de afroamericanos, puertorriqueños y otras nacionalidades. Pensemos que es, por lo tanto, una tendencia general que a día de hoy no se ha frenado por ningún tipo de consideración ética, sino que ha buscado cubrir necesidades de reclutamiento que claramente no podían ser abordadas contando solamente con la evolución demográfica de los países que entraban en estos procesos. Obviamente cabría considerar que ahí hay una cuestión todavía por resolver, pero como digo, no forma parte del debate, hasta donde yo sé, en ninguno de los países que he citado.
En realidad, la historia como que se repite.
Efectivamente, porque como digo, esto parecía una imagen muy antigua de ejércitos. Pensemos que en términos históricos los ejércitos permanentes son casi una excepción en la historia. Lo que hemos contado normalmente es con ejércitos de mercenarios, de reclutamiento forzoso, cuando se ponía en marcha un estado, un territorio para una guerra, y que en estos últimos 250 años aproximadamente es cuando se han ido conformando los ejércitos permanentes. Ejércitos permanentes que trataban de trasladar la imagen de la ciudadanía en armas. Era el pueblo en armas que defendía su propio territorio. Pero hemos ido viendo cómo, por razones demográficas, en muchos casos, y por dificultades para adaptarse a la realidad del campo de batalla, muchos ejércitos han tenido que echar mano de reclutamiento extranjero y han buscado diferentes acomodos, en el caso español, como decía, tratando de aprovechar esa familiaridad, esos vínculos históricos y culturales, incluso en algunos casos se ha jugado con vínculos religiosos, para abrir la puerta, en este caso, a latinoamericanos que pudieran cubrir ese desfase que la población española no estaba claramente dispuesta a cubrir.
Mencionaba hace un momento los afroamericanos. En informes provenientes de Estados Unidos vemos que de un lado aumenta el número de reclutas hispanos que van a Irak y Afganistán y que de otro disminuye la tasa de reclutas de raza negra que se presentan a estas guerras. ¿Por qué para los hispanos la guerra sigue siendo popular mientras que para los de raza negra ya no lo es?
Yo no lo vería de ese modo. Tiendo a pensar, sin ser un especialista en esa cuestión específicamente, tiendo a pensar que esa población afroamericana, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ha conseguido ya un determinado nivel de integración en el país y que, sin embargo, los hispanos todavía están ante un proceso comparativamente más reciente, y por tanto siguen viendo a las Fuerzas Armadas como una vía preferente para asentarse y para integrarse en el país de acogida, en este caso de Estados Unidos. Y tal como decía antes en el caso español, siendo esta una vía preferente para conseguir la nacionalidad, podemos entender el por qué hay una mayor inclinación por parte de estos recién llegados, llamémoslo así, para alistarse en las Fuerzas Armadas y de ese modo, tanto personal como familiarmente, conseguir una integración mucho más rápida en esos países de acogida, que de otro modo, estamos viéndolo claramente, presentan limitaciones, fronteras muy claras a quienes intentan asentar su vida y vivir de forma permanente en esos países de acogida.
Claro que si cae más sangre de soldados de origen hispano, esto va a disuadir a muchos candidatos a reclutas de esa proveniencia.
El hecho es que ya está ocurriendo en algunos casos, evidentemente no en España, estamos hablando de, obviamente una vida humana tiene un valor incalculable, pero cuando comparamos cifras podemos pensar que con los 6 soldados muertos en el atentado de ayer, estamos en 135 muertos desde los últimos 18 años, desde que España en 1989 se incorporó a las operaciones internacionales de paz. Pero desde luego si nos planteamos esta misma situación en un Estados Unidos que está completamente empantanado hoy en escenarios de guerra tan compleja como las de Afganistán o como las de Irak, podemos pensar que allí ya están teniendo, es un hecho claro y conocido, están teniendo claros problemas de reclutamiento porque no consiguen el alistamiento del mismo número de personas que están abandonando las Fuerzas Armadas. Y eso está tensionando de manera extrema la capacidad militar de Estados Unidos para poder atender a esos frentes en los que se ha ido metiendo en función de una estrategia, la de la guerra contra el terror, claramente equivocada, pero que hoy por hoy sigue siendo la línea principal de la administración estadounidense.
Finalmente, señor Núñez, fuentes militares españolas decían que los caídos en Líbano eran soldados voluntarios que eligieron su destino. Se trataba de ciudadanos de origen latinoamericano que buscaban un mundo mejor. ¿No resulta paradójico, como decía un medio, que hayan encontrado la muerte así?
Obviamente cabe pensar que de los 6 fallecidos, los 3 de nacionalidad colombiana no vinieron a España para buscar la muerte. Vinieron, obviamente, cabe considerarlo de ese modo, vinieron a encontrar una vida mejor a la que tenían en sus lugares de origen y entendieron que integrándose en las Fuerzas Armadas podían, como dije antes, conseguir unos recursos económicos y podían conseguir una integración más rápida a la hora de poder acceder a la nacionalidad. En cualquier caso, estamos viendo cómo ese límite que antes comentaba de un 9% de el total de los efectivos de las Fuerzas Armadas compuestos por personas de otras nacionalidades, en el caso de las operaciones de paz en las que España está implicada, ese porcentaje se eleva hasta un 30% de extranjeros. Está claro que estos soldados extranjeros van a ser y están siendo integrados en las unidades más operativas y son esas unidades más operativas las que más probablemente van a ser destacadas y desplegadas cuando España participe en una operación internacional de paz. Luego, desde ese punto de vista, obviamente es una peripecia personal trágica, pero entendamos que, y mucho más en este caso concreto, España está integrada en una operación que cuenta con el respaldo de la ONU, que es una operación que busca pacificar un territorio muy complejo y que quienes han elegido ese destino, claramente tenemos que calificarlos como voluntarios, como profesionales, puesto que en ningún caso han sido forzados a integrarse en las Fuerzas Armadas y a participar en una operación de ese tipo.
Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, desde Madrid.